Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana he empezado a leer una columna de un columnista, bueno, que no suelo frecuentar mucho. En realidad no lo leo nunca. La he empezado a leer porque hablaba de un asunto que me parecía interesante. Porque decía, en las primeras líneas, que los españoles hemos perdido el sentido del humor. Es un tema realmente interesante. ¿Hemos perdido los españoles el sentido del humor? ¿Estamos todos enfadados? Desgraciadamente, no he seguido leyendo la columna porque estaba politizada. Porque todo el problema del humor lo resolvía con una cuestión política. Le echaba la culpa a la izquierda o a la derecha, no quiero acordarme, de la falta de humor que hay en España.
Un hombre blanco de la pradera, ese hombre llega muy borracho a comisaría y dice comisario, relájese usted, ¿qué le pasa a usted?
¿Hemos perdido los españoles el sentido del humor? Lo que parece claro es que el sentido del humor ha cambiado. Hace 30 años íbamos por la calle todos pues imitando a Chiquito, Fistro, Pecador de la Pradera, y imitando los sonidos de este humorista que la verdad es que yo en cuanto lo vuelvo a escuchar pues se me viene una sonrisa a la boca. Chiquito tenía un imaginario que para muchos hoy es absolutamente conocido. Tú prueba a ponerle un chiste de Chiquito a un chaval que tenga 18 años. Más lejos está todavía Ramón Gómez de la Serna, que hace 100 años para hacer una broma se presentó en la Academia de Jurisprudencia de Madrid para leer una carta diciendo que no podía asistir a esa reunión porque estaba enfermo. Antes había dado charla subido a un elefante o a un trapecio de circo.
Monóculo sin cristal, con el cual yo veo las cosas de relieve, bien anotando.
Bueno, pues este es uno de los momentos humorísticos de Ramón Gómez de la Serna, donde que se tira con el monóculo sin cristal, pues no sé cuántos minutos. En la época de Franco, el humor era una forma de crítica social.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento?
Cuando Gil hacía sus monólogos, estaba haciendo una sátira muy dura de la guerra muy dura que habíamos sufrido los españoles o que sufrieron nuestros abuelos. El humor absurdo también ha tenido una vena importante en España.
Soy de Santurce.
Bonita aldea.
¿Qué desea?
Esto tiene gafas para sardinas.
Uy, qué disgusto. Qué disgusto. Se nos ha acabado.
Ah, cómo lo siento.
Típico. Es que también el humor absurdo que también quizá para las nuevas generaciones sería difícil de entender. ¿Ha cambiado el humor en España? ¿Ha cambiado con los memes? ¿Hemos dejado de contar chistes y los contamos ahora en redes sociales? No se puede responder a esta pregunta porque en realidad hay estudios para todo, como solemos decir aquí en la tarde de COPE, pero no hay estudios sobre la situación del humor en España. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando y se quiere poner a estudiar el asunto, pues aquí le daremos mucha difusión. ¿Ha cambiado mucho el humor? Bueno, hay algunas constantes. Nos cuesta seguir riéndonos de nosotros mismos. Y hay cosas que han cambiado, ya no contamos chistes de gitanos, no contamos chistes de razas, etnias, del polaco, el alemán, el italiano, aquellos chistes que antes se contaban ya ahora se cuentan menos.
¿Saben aquel que hiciera un ruso y un andaluz? Estaban haciendo un viaje transiberiano de 7 días en tren, llevaban 2 días de viaje, no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso que rompe el hielo el ruso y dirigiéndose al andaluz le dio... Excuse me, you speak English? Yes, no, speak English, no. Vous parlez français, monsieur?
Bueno, Eugenio, estaríamos toda la tarde escuchando a Eugenio. Los que saben de esto dicen que el humor antes era más fácil porque nos reíamos de cosas muy tontas. Ya digo, quizá los chistes están en las redes sociales. ¿Ha cambiado o no ha cambiado el humor? Pero sobre todo, ¿qué es el humor? Porque claro, antes de saber si ha cambiado, tendríamos que saber qué es el humor. La Real Academia dice que el humor es la capacidad para ver el lado risueño o irónico de las cosas, incluso en circunstancias adversas. Y otros diccionarios explican el humor como la disposición para acoger las debilidades, las contradicciones de la naturaleza humana y los aspectos cómicos contradictorios con ironía indulgente y sin amargura. No sé si hemos cambiado el sentido del humor, si tenemos o no, pero desde luego esto de la ironía indulgente sin amargura nos hace más falta que el comer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y generar más energía de la consumida en el proceso es el último descubrimiento con el que científicos estadounidenses han conseguido un hito histórico sobre la energía de fusión nuclear. Un logro que acaba de presentar la Secretaría de Energía de los Estados Unidos y que sería fundamental para conseguir electricidad más limpia y barata y casi de forma ilimitada. Detalles, Juan Fierro.
Todo un hito científico, el culmen de décadas de investigación y mucha inversión. La secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, anunciaba que por primera vez en la historia se ha conseguido en un laboratorio lo que se conoce como fusión por confinamiento inercial, una fuente de energía que puede cambiar el futuro de la humanidad.
It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere.
Es la primera vez que se ha hecho en un laboratorio, decía la secretaria Granholm, en el mundo. Simplemente es uno de los mayores acontecimientos científicos del siglo XXI. Un avance científico que podría proporcionar una alternativa fiable y abundante a los combustibles fósiles y a la energía nuclear convencional. Una energía que no emite carbono y que no produce desechos radioactivos de larga duración.
Y a esta hora empieza la reunión entre representantes del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas sobre la nueva EBAU, las pruebas de acceso a la universidad. Estudian si retrasar su implantación hasta 2028, un año más tarde de lo que preveía el gobierno en un inicio. Sobre la mesa también está la petición de varias autonomías y el sector educativo de que la prueba de madurez cuente un 15% menos. Carmela Ballén.
Gobierno y comunidades autónomas aprobarán previsiblemente esta tarde retrasar un año la implantación de la nueva EBAU, que se aplicará en su formato definitivo aún por rediseñar en el verano de 2028. También votarán rebajar el peso de la polémica prueba de madurez hasta el 60% del total de la nota en lugar del 75% inicialmente previsto, y acordarán previsiblemente que no se haga durante la fase transitoria, es decir, durante los próximos 5 años. Para Begoña Ladrón de Guevara, al frente de la Confederación de Padres de Alumnos, hay que aprovechar la reforma para garantizar la igualdad de oportunidades.
Yo quiero saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer, para saber cómo lo van a evaluar. Y por otro lado, lo que quiero también es, de cara a una prueba de EBAU de segundo de bachillerato, es que efectivamente esta prueba sea equitativa para todo el territorio español, porque luego nuestros hijos tienen un acceso único a la universidad.
Contenidos y requisitos equiparables en todos los territorios es lo que sobre el papel propone Educación, algo insuficiente para el Partido Popular, que pide una única prueba en toda España y ha abandonado el grupo técnico que debe diseñar la prueba.
Y el Tribunal Supremo rechaza ordenar ya la demolición del hotel levantado en la playa del Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras. Desestima así el recurso de Greenpeace contra una sentencia que emitió en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que afirmaba que la demolición no se podía efectuar mientras el edificio tuviese en vigor la licencia de obras, licencia que el ayuntamiento de la localidad le concedió hasta 2023. Y Croacia y Argentina buscan el primer billete para la final del Mundial. Luis Munilla.
Arrancan esta noche las semifinales del Campeonato del Mundo con el Croacia-Argentina a las 8 en el estadio de Lusail. Y así lo están viviendo ya las decenas de miles de seguidores argentinos en Doha. El Croacia-Argentina lo cuenta a tiempo de juego desde las 7:30 hoy en la cadena COPE. Mañana es la otra semifinal entre Francia y Marruecos. Hoy han tenido lugar las ruedas de prensa previas y sobresale un sonido por encima de todos. Este del seleccionador marroquí, Regragui, sobre el fútbol de posesión.
Eso de la posesión del balón es extraordinario. Te hace soñar tener el 60-70% de posesión y tirar dos veces a puerta. Le voy a pedir a Infantino si puede darle un punto o tres al que tenga el 60% de posesión. Seguro que el campeonato cambia mucho. A mí Guardiola me volvió loco. El tiquitaca, la posesión. Sí, sí. Obviamente que cuando tienes a De Bruyne o Bernardo Silva, claro que vas a tener la posesión. No hay una manera de jugar. El mejor ejemplo es Francia.
Y fuera del Mundial hay jornada en la Euroliga de baloncesto con el Bayern Múnich Real Madrid a las 8:30 y con el Valencia Panathinaikos a las 9:45.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 14 grados en el centro y mirando al cielo por si vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, mejora salvo por un accidente de salida en la 2 en Alcalá de Henares y otro en la M40 en Monte Carmelo en dirección A6. Y hay retenciones también en esta vía en Coslada, sentido A3. Vox ha anunciado que votará en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año. Cambia la abstención por un voto negativo después de que la mesa de la Asamblea no haya admitido sus enmiendas parciales por haberlas registrado tarde. Fuentes del Gobierno regional han dicho a COPE que esta decisión puede estar relacionada con la negativa del Partido Popular de apoyar la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que planea el líder de Vox, Santiago Abascal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 10 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Así que mira, a lo mejor justo hace 10 minutos que has escuchado un sonido como este. Claro, esta es la campana de un reloj, ¿no? Normalmente estas funcionan de forma automática. Suelen dar las horas en punto, las medias y en algunos también los cuartos, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras campanas, las que se siguen tocando de forma manual? ¿Has tenido la oportunidad de ver alguna vez a alguien tocando las campanas, repicando unas campanas, por ejemplo? Es todo un arte esta profesión. Bueno, tanto es así que acaba de ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, sí, el toque de campanas, el toque manual de campanas. La verdad es que merece la pena verlo siempre. Mira, escucha, así toca las campanas Antonio en la iglesia de San Juan en Zamora. Bonito, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, así es como celebró Antonio, precisamente tocando las campanas de esta manera, el hecho de que el toque de campanas, el toque manual de campanas, fuera reconocido por la UNESCO. ¿Y por qué? Pues porque Antonio, aparte de tocar así de bien las campanas, pertenece a la Asociación Cultural de Campaneros de Zamora. Bueno, en realidad es su presidente. Antonio Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé, enhorabuena, ¿no?
Muchas gracias.
Oye, este toque de campana que acabamos de escuchar es un toque de celebración, un toque de alegría.
Sí, es un toque que es un repique de campanas que también se realiza, que es un toque de fiesta tan nombrado como la molinera. La molinera es un toque de fiesta nombrado en Zamora. Este toque solamente se realiza en Zamora, este repique de campanas. En las demás zonas son diferentes los toques de campanas.
La molinera, ¿y qué tiene de particular la molinera? ¿Me lo podrías explicar? Aunque en la radio ya sé que es muy difícil. ¿Hay una manera de mover la campana o de hacer algo para que suene así?
Pues la molinera es un toque muy difícil de hacer por la clase de ritmos que lleva. Entonces es muy complicado de realizar y lleva muchos años de aprendizaje. Yo llevo desde los 3 años, de que era pequeño, y tengo 37 años. Entonces llevo unos 30 años tocando las campanas. Entonces uh-huh. Es un toque muy difícil de hacer, ¿eh? Entonces esto es maña, es fuerza, porque campanas grandes también con badajos bastante grandes. Entonces pues se necesita fuerza, maña y mucha práctica, porque este toque recomienda mucha práctica y estar constantemente con ello.
Ya lo creo. Oye, Antonio, pero tú eres muy joven, 37 años, aunque dices que empezaste con 3 años, pero si con 3 años no podías con el badajo. A ver, explícame cómo es eso.
Yo empecé tocando para aprender los ritmos. Yo cogía 2 piedras y tocaba en las porterías, en los hierros, y cogía, aprendía los ritmos y después los pasaba a los esquilones de las vacas, también se tocaba, y después a las campanas, ¿sabes?
O sea, practicabas en las porterías y en las esquilas de las vacas.
Sí, así empecé yo de 3 años.
¿Y cuándo te dejaron tocar las campanas, supongo que de la iglesia de tu pueblo? ¿De dónde eres, Antonio?
Yo soy de Pajares de la Lampreana. Mi abuelo ya era campanero también, ¿sabes? ¿Sí? Entonces mi abuelo ya cuando yo era pequeño no podía subir a las torres porque no estaba bien, tenía una enfermedad en las piernas y no estaba bien. Pero bueno, había algún campanero ahí del pueblo también de los mayores y bueno, pues subía con ellos y fue a raíz de ahí y también a raíz de que un pueblo que se llama Villarreal de Campos, ahí pues ese pueblo es el de los pueblos con mayor tradición de la provincia de Zamora porque se llevan haciendo encuentros de campaneros desde el 1977, ¿sabes? Entonces, pues ahí yo ya acudía. Entonces yo ahí empecé a conocer a campaneros mayores de muchos puntos de nuestra provincia de Zamora.
Sí, porque es verdad que en los pueblos de Zamora, en todos los pueblos siempre hay alguien que sabe tocar las campanas. Ahora cada vez menos, claro. Si no hacemos algo, claro, Esto se podría perder. Pero ahora hablamos de lo que estáis haciendo, que es muy interesante. Pero en cada uno de los pueblos, en mi pueblo, en Maidet, pues se sabe tocar las campanas, se sabe repicar. A lo mejor ahora mismo hay 4 personas... quizá que pueden repicar, no lo sé si habrá más, pero es verdad que todavía se siguen tocando. ¿Es verdad que hay más de 30 toques de campana diferentes?
Sí, hay 30 toques. La Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, aquí en Zamora, tenemos, en la provincia de Zamora, tenemos 30 toques diferentes de campanas. Y los toques son religiosos y civiles, ¿sabes?
Dime algo. Entonces, claro, dime, cuéntame sí, un poco más.
Aunque las campanas estén en nuestras iglesias, ermitas o catedrales, no solamente se usan para el tema religioso, también se usan para el tema civil. Si había un fuego, si había un arrebato, una catástrofe, tocaban a peligro, avisaban a la población, toque de concejo, toque de tente nube para espantar las tormentas, el toque de tente nublo que se llama también, el toque de la alborada, del amanecer, al alba, el de becer, al ganado, al campo, ¿sabes? Entonces, el concejo se hacía con una campana para facendera, prestación personal. Entonces, hay muchos toques de campanas, tanto religiosos como civiles. Y nosotros lo que estamos haciendo es una labor muy importante, porque aquí en la provincia de Zamora hemos recopilado muchos toques de pueblos de la provincia de Zamora de que se habían perdido y ahora, pues gracias a los campaneros mayores y a las personas de nuestros pueblos, porque también hemos ido a pueblos y no sé, gente mayor que tiene 95 años, hace poco uno en Navejera de Tábara, ahí pues un señor mayor nos dijo, apuntar este toque que no lo tenéis a lo mejor, un toque que se llama el toque al lobo.
El toque al lobo también había, y hay, y sigue
sí,
habiendo.
Y lo hay, y lo tenemos también recogido en nuestros inventarios de toques de campana.
Yo reconozco, Antonio, que me sé, como mucho, a ver, que yo piense, por supuesto, el toque a misa, que se toca 3 veces, ¿no?, y la última, que es la de la entrada. Luego, como toques civiles, pues el del fuego, seguro que sabría diferenciarlo. Al concejo, probablemente. Y bueno, y por supuesto cuando hay un difunto, ¿no? Cuando alguien muere, que también es un toque muy especial.
Sí, es diferente. Exacto. Los toques de difuntos son diferentes, ¿sabes?
Pero tú, no me, pero fíjate, tú me estás hablando de 30, ¿eh? Es diferente.
Sí, de 30.
Qué barbaridad.
Sí, sí, sí.
Increíble. Bueno, lo importante es varias cosas, Antonio. Que la tradición en Zamora está muy arraigada, que en los pueblos se sigue tocando, que casi no quede gente, pero los pocos que quedan saben tocar, que es una tradición que ha ido pasando de padres a hijos, como ha sido tu caso, pero que ahora, afortunadamente, habéis conseguido, además, que haya una asociación como la vuestra, que dé clases. Bueno, tengo a Daniel Brime, que está aquí escuchándonos también, que es alumno de la Escuela de Campaneros de Zamora y tiene 13 años. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con 13 años ya eres todo un campanero, pero ¿por qué decidiste tocar las campanas, Daniel? A ver, cuéntanos tu historia.
Bueno, la verdad es que yo desde los 3 años llevo viendo desde abajo ver cómo se tocan las campanas. Y a medida que han ido pasando los años, pues a los 5 ya me he ido animando a subir a campanarios y apuntarme a la Asociación Cultural de los Campaneros Zamoranos.
¿Y qué tal te va? ¿Bien? ¿Ya eres un campanero? Es decir, ¿ya puedes tocar de todo? ¿Los 30 toques ya te lo sabes?
Bueno, tengo aprendidos diferentes toques, pero los 30 para nada.
Es que son muchos. Oye, ¿hay mucha gente como tú, así de tu edad, que quiere aprender? ¿O eres el único jovencito, digamos, que está aprendiendo?
En nuestra asociación, pues yo tengo bastantes amigos que también están apuntados a la Escuela de Campaneros Zamoranos y también están aprendiendo a tocar las campanas y los diferentes toques.
Sí. ¿Qué es lo más difícil de tocar las campanas, Daniel? La mayor dificultad, lo que te cuesta más, lo que a lo mejor te costó más aprender.
Pues el toque que más me ha costado aprender ha sido el de fiesta, que lleva muchísimos ritmos y es muy complicado de aprender, pero con diferentes métodos se acaba aprendiendo.
¿No? Oye, Antonio, ¿es realmente el toque festivo el más complicado?
Sí, como comentaba, es un toque muy difícil por la clase de ritmos que lleva. Es que lleva unos ritmos, unos compases, cambia a la derecha, después contesta a la izquierda. Entonces, las campanas es una cultura todo. Las campanas nos transmiten lenguaje, ¿sabes? Entonces, las campanas, el campanero cuando está tocando las campanas siente lo que está tocando, siente si ha fallecido una persona, siente si es un día festivo, siente si hay un fuego o un peligro y siente... todos los toques de campanas, el campanero siente lo que toca.
¿Una campana contesta a la otra?
Sí, sí, las campanas contestan una a la otra, sí, exactamente.
Oye, el 21 de abril de 2018, más de 1,000 campanarios de toda Europa sonaron para que esta tradición de las campanas fuera reconocida por la UNESCO. Escucha. ¿Tocasteis en Zamora también para apoyar esta acción?
Sí,
claro.
En Zamora también se tocó las campanas por diferentes pueblos representando a toda la provincia de Zamora, por pueblos de Zamora capital y por pueblos de nuestra provincia de Zamora.
Oye, y el próximo... tenéis un encuentro dentro de poco, el 17 de diciembre, en Morales de Toro.
Sí.
Para celebrar ya el año nuevo y creo que vais a hacer algo muy especial allí. A ver, cuéntanos.
Sí, vamos a hacer el encuentro de campaneros de fin de año, que se suele hacer cada año en una localidad de nuestra provincia de Zamora. Entonces, este año pues se va a hacer una exhibición de repiques, toques de campanas, con las campanas de la iglesia y las campanas móviles, la explicación de los diferentes toques con el equipo de sonido y también pues se va a decir una misa por todos los campaneros fallecidos y este año en especial por Bernardo, que era de allí del pueblo y acaba de fallecer recientemente. Bueno. Entonces se le va a hacer también un reconocimiento a todos los campaneros mayores de la asociación de 90, 80 años, que los hay, se le va a hacer un pequeño reconocimiento por la labor que ellos han transmitido a las nuevas generaciones, porque así pues el toque de campana se ha declarado y gracias a los mayores nos han a nosotros enseñado para que las tradiciones culturales del lenguaje de las campanas no se pierda.
Qué bonito.
Conjunto con el oficio de campanero.
Claro que sí, pues allí estará también Daniel y muchos campaneros de toda la provincia. Vamos, va a sonar Morales de Toro el próximo 17 de diciembre, que ni te cuento. Creo que va a sonar incluso a Navidad. Bueno, pues a Navidad sonará porque ya estamos en Navidad y sonarán las campanas con esta bonita tradición que, como decimos, ha sido reconocida como toque manual de campanas reconocido por la UNESCO. Enhorabuena, Antonio. Enhorabuena, Daniel. Que sigáis tocando las campanas y enseñando a muchos campaneros jóvenes que vengan detrás. Un abrazo.
Muchas gracias.
A vosotros. Venga, un saludo.
Es tiempo para la mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hola, Pilar. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si para esto, para avisar del ahorro, también hay un toque de campana. Pero bueno, si no, te lo digo yo. Porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio. Ojo, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Baila lluvia, ha dejado de llover, por cierto, habéis salido a la calle un momento.
No ha dejado de llover.
¿Sigue lloviendo en Madrid?
Sí.
Sigue lloviendo en Madrid y en buena parte de España, ¿eh? Donde menos está lloviendo es el Mediterráneo ahora mismo, nos lo decía ayer Jorge Olcina, pero en lo que es el sur, Extremadura, pero hacia el oeste, digamos, en esta, ¡buah!, y hacia el norte, o sea, es una barbaridad. Pues sigue lloviendo,
pues
y con la lluvia...
Pues es una incomodidad, puede haber problemas con los ríos, pero... A ver si la cosa se mantiene así, ¿no? O sea, que llueva despacito, ¿eh?
Sí, pero cuando llueve, y llueve bastante, como está lloviendo, sí, siempre aparece la gotera o la humedad rebelde. Es que mira que has intentado combatirla a veces. Ahí vuelve.
Pilar tiene una.
Sí, porque esta en realidad ya se arregló en su momento. Y ahora otra vez ha vuelto a caer en el mismo sitio. ¿Cómo es esto posible?
Estaba mal resiste... arreglada, claro.
No sé, ¿eh?
Pilar tiene una gotera encima de la cocina. Y Rosa dice que yo tengo...
campana extractora.
Y Rosa dice que yo tengo una gotera, pero que todavía no me he enterado.
Claro, porque casi todo
no
el mundo tiene goteras
malfario.
En casa.
No seas malfario.
Ya verás cuando llegues esta tarde
yo
a casa.
Y te
encuentres una gotera en el salón.
Yo tuve una gotera, a ver, ¿dónde fue? Tuve una gotera, sí. En la entrada de casa, pero se arregló y se arregló muy bien. O sea, que no ha vuelto a haber humedad por ahí.
Ese cubo en el salón tan bonito que queda,
Y cuando es en la alcoba, en el dormitorio,
también
el cubo encima de la cama o la cama puesta de lado.
Y cuando hay varios, iban haciendo ruiditos, mira, como las campanas, claro, pero en plan gotera.
Efectivamente.
Y cuando todos los inviernos las paredes blancas empiezan a...
ennegrecerse.
No, parece una exposición de artes plásticas. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Rotko o qué? O sea, empieza una mancha que si te pones a mirarlas, pues incluso parecen un camello, parecen un caballo. Sí,
sí, una maravilla.
Y son las manchas de las humedades.
Entre las paredes y los cubos ya estamos arreglados. Que yo creo que, por cierto, estos días ha aumentado la venta de cubos, ¿eh?
¿Qué os digo yo? Buenas tardes, gente. Yo en mi casa no, pero ayer, cuando llevé al niño a las extraescolares, ayudo, llegamos allí y había más cubos puestos en el tatami que niños haciendo judo. Todo lleno de goteras. Impresionante. Nos quedamos helados. Es lo que tiene tener las cosas viejas y no arreglarlas.
Claro.
Buenas tardes a todos.
Ahí estamos, sí señor. Como no llueve nunca tanto, claro. No revisamos
los padres
los
helados, los niños mojados.
Pobrecito, amigo. Vaya tatami lleno de cubos.
Sí.
En fin, pobrecitos míos. Bueno, no solamente hay goteras en las casas y en los tatamis, también en los coches, porque a veces cuando nos queremos ahorrar cuatro perras, pues acabamos liándola como le pasó a este pobre.
Os pongo en situación. 19 años, mi primer coche... Y le quiero poner el techo solar. Yo que tenía menos dinero que uno que se está bañando, compré el techo, que me valió 7.000 pelas. Pero claro, ponerlo me valía 3.000. Y por ahorrarme las 3.000 pelillas, pues ahí me ves con mi máquina de taladrar, mi caladora, no, lo instalo. Y cuando ya está puesto, me pego un viajecito para Alicante, ahí todo fardón. Y a la vuelta, pues me pilla una tormenta de estas de verano, de estas valentinas. Y madre mía, entró ahí más agua que la bodega del Titanic. Un saludo y felices fiestas, familia.
Oye, pero yo, o sea, este oyente tiene mucho arrojo, porque
mucho mérito,
poner,
sí,
porque poner una luna en el coche por tu cuenta, yo no sabría por dónde empezar,
pues, fíjate, él cogió la silicona y empezó a pegar ahí por todas partes.
Pero además tendría que hacer el agujero.
Se quedó solo,
sí.
Bueno, así le pasó.
Claro.
Ya ves.
Tenía un descapotable.
Ay, pobrecito mío.
Ay.
Tenía un descapotable que no se podía sacar los días de lluvia.
Qué lástima. Bueno, y otro ejemplo.
¿Vosotros habéis viajado alguna vez en un descapotable?
No. Yo sí.
¿Sí?
Pero no me gusta mucho.
A mí tampoco.
No, es muy incómodo.
Es muy incómodo.
Muy ruidoso.
Mucho viento. Yo no le he encontrado la gracia al asunto. Bueno,
pues
será para
el
pasearse.
El romanticismo de las películas.
Bueno, o pasearse por la avenida de Miami.
Claro, un Gran Torino de estos.
Sí.
Pero si he subido... Mi hermano hace años tuvo un 600 amarillo en casa, que tenía agujericos ya en el suelo y se entraba el agua cuando llovía.
También,
se te mojaban los pies.
Esto también lo conocí. Yo compré un ritmo de segunda mano. que es como un tractor, porque aquellos coches, yo no sé cómo habían hecho la dirección, que era imposible girar. Y eso también tenía un agujerillo por abajo.
Sí, para lavarte los pies, para refrescarte los de
no
vez
te
en
digo,
cuando.
Sí, como los picapiedras.
Exactamente.
Estamos descubriendo que las goteras no solo caen de arriba, sino que también a veces abajo están por abajo. Arriba,
efectivamente.
Bueno, ¿tienes alguna de esas goteras o humedades rebeldes que con estas lluvias ha vuelto a aparecer otra vez? Nos lo cuentas, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. El Qatar Gate. ¿Cómo nos gusta ponerle nombres
sí,
de estos
a es que
a
como soy los periodistas.
¿Verdad? Qatar ¿cómo somos Gate, los periodistas? Sí.
Bueno, esto es un lío de cuidado, Pilar, porque se está descubriendo que algunas personas con cargos relevantes en el Parlamento Europeo habían recibido una importante mordida de los cataríes para que se votaran resoluciones a favor de este país en el que se está celebrando el Mundial de Fútbol. Vamos, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, que ha sido destituida hace unas horas, estaba cobrando mucho dinero. En su casa, solo en su casa, se han encontrado 600.000 euros en billetes.
Fíjate.
O sea, en billetes, sí.
En efectivo.
Sea, todo negro. Y a su padre se le incautaron también otros muchos cientos de miles de euros. Con lo cual, claro, esto para las instituciones europeas es una mancha, un borrón importante, y claro, también demuestra cómo se la gastan los cataríes. Enseguida vamos con este tema y sobre todo con la penetración de las inversiones cataríes en Europa.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Platos limpios cada día.
sin derroche de energía.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Un gran salto. Del ring a la gran pantalla. Recoil.
Eres hombre muerto.
Me lo dice el Pocho.
Caza a muerte.
La próxima no volveré a fallar.
Y The Stranger.
No será un psicópata, ¿verdad?
Noche especial Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Queda menos de 3 horas para el primer partido de semifinales en el Mundial. Aquí te lo vamos a contar como siempre. Claro, el Mundial nos ha hecho conocer mejor a Qatar, ese pequeño país del Golfo que tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero por la venta de hidrocarburos, por la venta de gas natural. La riqueza de Qatar pues se gestiona de diferentes maneras, pero existe una cosa que se llama el Fondo de Qatar Investments Authority, que es un fondo creado en 2005 que se utiliza para invertir en muchas partes del mundo. El emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani fue uno de los pocos líderes del Golfo que asistieron o que asistió al funeral de la reina Isabel II en septiembre. ¿Por qué estaba el emir en ese funeral? Bueno, porque el Reino Unido es el país en el que los qataríes invierten más. Es uno de los 12 mayores, Qatar, es uno de los 12 mayores propietarios de inmuebles en el Reino Unido.
El PSG es un club que viene en crecimiento hace 10, 11 años, que viene creciendo muchísimo, que quiere...
Bueno, tiene mucha ambición. Esto es más conocido, que el PSG. El PSG es uno de los equipos de fútbol donde invierte Qatar. Pero no hace falta irse tan lejos, porque las inversiones cataríes las tenemos también en nuestro país. Hay inversiones cataríes en Barcelona, en el club de fútbol, en el sector inmobiliario, en el sector hotelero. Hace unos meses, en mayo, el emir catarí visitó Madrid, tuvo una recepción con los reyes, estuvo con el presidente del gobierno Sánchez. Y después de ese encuentro anunciaba una inversión de 4.702 millones de euros en nuestro país en los próximos años.
Estamos anhelados por unas relaciones de amistad entre Qatar y España, dos países que tienen mucho en común y sobre todo muchos valores en común.
Bueno, no sé exactamente a qué valores se refiere el emir de Qatar, que tenemos en común. Inversiones de Qatar en España, inversiones en Europa y ahora especialmente con el petróleo y el gas ruso, que está vetado, que está embargado, pues claro, ese gas qatarí cada vez va a tener más importancia. Qatar es noticia en las últimas horas, no solo porque esté a punto de jugarse la primera semifinal, sino porque hay una investigación en Bruselas, investigación en marcha, que parece haber encontrado el hilo de una trama de sobornos que afecta a varios cargos importantes del Parlamento Europeo. En concreto, a una vicepresidenta griega, socialdemócrata griega, Eva Kaili, que acaba de ser cesada en el Parlamento.
La Copa del Mundo en Qatar es la prueba de cómo la diplomacia deportiva puede conseguir una transformación histórica en un país con reformas que inspiran al mundo árabe. Está a la vanguardia de los derechos laborales.
Bueno, pues esta era una de las últimas intervenciones de Kaili, que defendía a Qatar como un país vanguardista en las relaciones laborales. Claro, según The Guardian, en las obras para preparar la infraestructura del Mundial han muerto 6.000 trabajadores. Si esto es estar a la vanguardia en los derechos laborales. Pero claro, es que Kaili estaba recibiendo, presuntamente, mucho dinero de Qatar. Ya digo que en su apartamento se han encontrado 600.000 euros en billetes. Su padre también fue detenido al salir de un hotel con mucho, mucho dinero. ¿Cómo de presente está Qatar en Europa? ¿Cómo de presente están los países del Golfo con sus inversiones en Europa y qué consecuencias tiene eso? Florentino Portero, que es analista en relaciones internacionales y es coordinador de un libro muy interesante que se llama La influencia de los países árabes en Europa, nos va a ayudar a responder esta pregunta. Florentino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes que nada, ¿qué supone este caso? Le llamamos ahora Qatargate, esta trama de sobornos a importantes figuras del Parlamento Europeo. ¿Qué significa?
Supone cruzar un umbral en lo que es la percepción que los ciudadanos en general tenemos de la vida en el Parlamento Europeo. Sabemos que en el Parlamento Europeo se aprueban las cosas realmente más importantes, mucho más que las que se aprueban en los parlamentos nacionales. Sabemos que sobre los eurodiputados trabajan un número muy importante de lobbies que están reconocidos, que están, digamos, dados de alta, pues así se puede decir, ante las autoridades del Parlamento Europeo, y que se mueven allí y que defienden sus posiciones. Todo eso es normal, todo eso es la vida cotidiana. Es más, los diputados necesitan conocer los argumentos de las partes antes de tomar una decisión sobre qué es lo que quieren votar. El umbral que se ha cruzado es la corrupción. Uh-huh. La corrupción directa, que es la compra de determinadas personas que son eurodiputados, que tienen puestos de responsabilidad. Estamos hablando de una vicepresidenta del Parlamento, sí, que con un descaro absoluto estaba cobrando para defender a un país con argumentos que son absolutamente impresentables. O sea, Qatar tiene su historia, tiene sus aspectos positivos y negativos, pero los argumentos con los que esta mujer socialista defendió a Qatar son absolutamente indefendibles.
Hay muchas inversiones de Qatar en Europa. Hemos hablado hace un momento del PSG, hemos hablado de las inversiones inmobiliarias de Qatar en el Reino Unido, de la visita del emir a España. Esta, digamos, penetración del dinero qatarí en Europa supone algún riesgo, Florentino?
Yo generalizaría a tres de los estados del Golfo. Qatar es muy pequeñito.
Ya.
Arabia Saudí, que es muy grande, y Emiratos, que es un conjunto de Emiratos y son muy potentes. Esos tres estados reciben unos ingresos extraordinarios por el mérito de abrir un grifo. Es un grifo que se abre y sale petróleo o sale gas. Y, consiguientemente, todos los días entra muchísimo dinero en la caja. Esos estados tienen, por una parte, que garantizar su futuro cuando ya esos hidrocarburos no valgan en el mercado lo que valen ahora, cosa que va a ocurrir dentro de pues 40 años, 30 años, 50 años. Irá paulatinamente decreciendo su peso y, consiguientemente, irán decreciendo los ingresos. Entonces, con esos fondos, lo que se hace es hacer una apuesta de futuro. Y esa apuesta de futuro implica apostar por empresas que van a generar beneficio y también la generación de empresas de nueva tecnología que pueden situar a estos países en una posición importante. Esa es una línea, que es lo que llamaríamos la inversión económica y que es una inversión de carácter estratégico, puesto que el país, más allá de los hidrocarburos, pues no tiene muchas cosas. Lo segundo es lo que llamamos la diplomacia corporativa o, en el caso del deporte, diplomacia del deporte. Y es que usamos una parte de esos activos, de esos ingresos que vienen de la extracción de hidrocarburos, para o comprar voluntades de manera burda y directa, sí, o animar a determinadas personas a actuar de una manera concreta en favor de los intereses de estos estados. Todo eso en la vida diplomática, pues digamos, la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto a veces es muy frágil, es muy limitada. Y desde luego la diferencia entre lo legal y lo ilegal, eso sí que está muy claro. Sabemos muy bien lo que en Europa es correcto y lo que no es correcto. A pesar de que nuestro presidente de gobierno trate de un día para otro de modificar esa linde, que en el fondo todos la tenemos muy, muy claro. Bueno, lo que ha pasado ahora es que hemos descubierto que Qatar estaba de manera muy descarada comprando votos. Y eso, evidentemente, es un tema muy, muy serio.
Una última cuestión. Qatar, durante mucho tiempo, fue un estado con mucha influencia o con mucha promoción de los hermanos musulmanes. Organización de islamismo radical, organización integrista, habría que buscar el calificativo preciso. El dinero de Qatar o de esos tres estados de la península, de Emiratos, de Arabia y de y Qatar, ¿ese dinero llega con una cierta ideología? ¿Es dinero que...
Este es un tema fascinante y que hay que matizar mucho. Es decir, el país más complicado siempre ha sido Arabia Saudí, ¿sí?, por la sencilla razón de que la casa reinante tiene un vínculo específico con una corriente de pensamiento islámico, que es una corriente profundamente reaccionaria, el wahabismo. Y ha sido Arabia Saudí quien ha financiado durante mucho tiempo a lo peor de lo peor. Ese peor de lo peor finalmente se convirtió en un boomerang contra la propia casa reinante, contra la casa de Saud. Y de un tiempo a esta parte la casa de Saud ha roto vínculos, no ya con los terroristas, sino también con grupos, digamos, islamistas complicados. Pero durante mucho tiempo ha estado financiando a lo peor de lo peor, desde luego a los hermanos musulmanes, sin ninguna duda. Emiratos, que es una federación de estados, ha mantenido siempre una posición más discreta, más prudente y más equilibrada, dentro de que ellos proceden de una tradición muy conservadora, pero han sido prudentes. El tema de Qatar es fascinante, porque por una parte, Qatar tiene tres bases militares norteamericanas. Mira que Qatar es chiquito. Uh-huh. Y una de las tres es la base de inteligencia de Estados Unidos para la región. Al mismo tiempo, Qatar se ha mantenido afín a los sectores más radicales, tanto a hermanos musulmanes como a países, por ejemplo, algunos miembros de la Alianza Atlántica, como es Turquía, que de un tiempo a esta parte andan enredando con el tema islamista. Lo que hace finalmente es mercadear, es decir, se presentan como el mejor intermediario antioccidente, básicamente a Estados Unidos, porque ellos sí que tienen abiertas las relaciones con los grupos islamistas. Bien, es un juego delicado, es un juego donde todos sospechamos muchas cosas.
Pero hay que saber por lo menos que existe el juego, o sea, decir que ese dinero está en un determinado contexto. Florentino, gracias por estar con nosotros aclarándonos lo que significa estas operaciones de Qatar. Gracias, Florentino.
Como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte.
Bueno, hay que estar vigilantes, Pilar. El dinero qatarí puede ser complicado.
Fue un asesinato sin compasión, son las palabras que ayer pronunció el fiscal del crimen que se ha empezado a juzgar en la audiencia de Valencia, el de Isaac Guillén Torrijos, un ex policía local de Catarroja de 45 años que padecía una enfermedad degenerativa. Es imposible hablar de eutanasia, recalcó, para echar por tierra lo que argumenta la defensa de la acusada, su esposa. Beatriu, de 43 años, que se enfrenta a prisión permanente revisable. ¿Por qué? Por asesinar a Isaac, persona especialmente vulnerable por razón de su discapacidad. Ocurrió el 1 de diciembre de 2019 y el hijo de ella, que tenía entonces 16 años, ya fue juzgado y condenado por un juzgado de menores. La acusada declarará en último lugar, este viernes. Bueno, vamos a analizar el caso con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cruz, vamos a recordar primero cómo fue el crimen.
Sí, mira, ocurrió el 1 de diciembre de 2019, hace 3 años. Según la fiscalía, drogó a su marido, drogó a Isaac, esta mujer, Beatriz, haciéndole creer que era una pastilla para calmar el dolor. Él tenía muchísimos dolores. Luego le conduce en su coche, en el coche de ella, hasta una localidad cercana, hasta Godelleta. Pero antes de eso se asegura de dejar los teléfonos de toda la familia en otro punto, ahora explicarás, Pablo, por qué, para que si los rastreaban no pudieran ubicarlo allí. El de su marido, Pilar, se lo deja a una amiga, y el de ella y el de su hijo a un familiar en otro pueblo, en Paiporta, fíjate. Llega con el coche, como te decía, aparca en una parcela rústica de esa localidad, de Godelleta, y allí abre la espita de una bombona de gas dentro del coche, con Isaac dentro, por supuesto, que no se puede mover porque él estaba en silla de ruedas, y como no se moría, lo estrangula con los cordones de la zapatilla, de sus propias zapatillas, después de darle una buena paliza, de darle muchísimos golpes. A continuación lo entierra con sosa cáustica en una fosa que ya estaba acabada, y luego suplanta su identidad para hacer creer que seguía vivo. Ese es el resumen de los hechos, que son bastante más complejos, y porque por eso le piden asesinato y con una persona especialmente vulnerable, claro.
Y Pablo, ¿se sabe cómo se llega a esa situación? ¿Por qué hace esto?
Bueno, hay que fijarse un poco en los antecedentes que tenía esta pareja. Isaac Guillén, como decía Cruz, bueno, pues tenía esa enfermedad degenerativa que se llama ataxia cerebelosa, y en 2017 es cuando se casa con la acusada, ¿no? Ella dependía económicamente de Isaac, porque Isaac lo que hacía era percibir una pensión de gran invalidez desde 2015, y además es lo que cobraba las rentas del alquiler de un inmueble, ¿no? Ayer lo que cuenta la jefa de homicidios de Valencia, que es el grupo que hizo toda esta investigación, lo que explica es que la mujer se quedaba sin nada de dinero en caso de que hubiese una desaparición, salvo el domicilio, eso sí que lo tenía, el domicilio en el que vivía la pareja, que era de su propiedad, ¿no? Entonces lo que ocurre es que, bueno, la pareja no va bien, eso es evidente, tan evidente que solo un mes antes de que se produzcan los hechos, el 1 de noviembre, se produce tal trifulca que tiene que llegar la policía, intervenir la policía en el piso, con lo cual da la sensación, evidentemente, que aquello era ya un desastre, ¿no? Lo que dicen fuentes del entorno del fallecido, de Isaac, es que este se había llegado a plantear en varias ocasiones el divorcio, y que incluso llegó en algún momento hasta abandonar el domicilio familiar, pero que siempre acababa regresando a la casa porque, claro, por su dependencia necesitaba de forma imperiosa esos cuidados.
Cruz, ¿y es entonces cuando ella empieza a preparar el crimen?
Claro, ella se quedaba sin nada, como decía Pablo, si se separaban. ¿Aquí de qué se aprovecha? Pues que la víctima, Isaac, había comentado en algún momento su deseo de morir dignamente si llegaba el día, por la enfermedad que sufría, que era degenerativa y no tenía vuelta atrás, ¿no? A finales de 2019, cuando se produce el crimen, la ley de regulación de la eutanasia todavía no se había aprobado, hay que recordar esto. Pero él no deja constancia escrita de ninguna parte de esa decisión, de que hubiera tomado esa decisión de morir dignamente, ni se lo había dicho a sus más allegados, incluido a su hijo, que él tenía dos hijos, si no recuerdo mal, de su matrimonio anterior. Pero ella aprovechó esa circunstancia. ¿Qué hizo? Primero, ya en el mes de octubre, o sea, 2 meses antes del crimen, alquila esa parcela rústica a la que hemos hecho referencia, en Godelleta, que está alejada de todo, que es tranquila, y contrata a unas personas a las que les manda excavar una fosa de 78 centímetros de profundidad. Les da las medidas, 1,30 de ancho y más de 3 metros de largo. Y la idea, esto lo dice el fiscal, era deshacerse allí del cadáver. Además, a los amigos de Isaac fue diciéndole que él tenía previsto marcharse al extranjero, a otro país donde sí estaba permitida la eutanasia, y paralelamente hace acopio de productos químicos para llegado el momento, apoyar esa idea de muerte digna que él, según ella, quería.
Oye, Pablo, ¿y después del crimen siguió con su vida normal o cambió?
Bueno, ella lo que hace sobre todo es que todo tipo de movimientos para suplantar la identidad de su marido, porque naturalmente lo que quería es hacer creer que seguía vivo. Y hace una cosa que es muy curiosa. Le dice a la policía que dejen de buscarle porque era su decisión y que, por supuesto, la policía tenía que respetarlo. Obviamente este fue otro dato más para la policía para seguir investigándola, ¿no? La jefa de homicidios dice además otra cosa que es interesante, y es que cuando hacen el registro después de las detenciones localizan el teléfono de Isaac en un lugar muy concreto, ¿no? Y estaba en un neceser, estaba envuelto en papel de aluminio, es decir, para que actuara como jaula por el efecto Faraday y para que no pudiese ningún tipo de señal. Sí. Y además tenía las cámaras tapadas con un esparadrapo. Y además, tanto ella como su hijo van varias veces, viajan varias veces a Barcelona, y desde allí, con el teléfono de su marido, lanzan varios mensajes, escriben varios mensajes para hacer creer que evidentemente esta persona seguía viva.
Fue un asesinato sin compasión, recordemos, son las palabras del fiscal cuando empezó el juicio en la audiencia de Valencia. Pues seguiremos pendientes. Cruz, Pablo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia. Carglass repara.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora, hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Toys R Us tienes la segunda unidad a mitad de precio en todos los juegos de mesa y en puzzles. ¡En todos! Y también en marcas seleccionadas del 14 al 18. Más info en tienda y en toysrus.es.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Las 6 de la